Bueno, hoy nos vamos a sumergir en unos textos del poemario Poemas en el Bolso, de María Navas. Y, la verdad, al leerlos, la primera sensación es la de estar asomándose a algo muy, muy íntimo.
Sí, casi como un diario, ¿verdad?
Exacto. Aborda emociones que son universales, pero lo hace con una voz tan directa que a veces casi duele. Hay una imagen, de hecho, en el poema A veces, que se me ha quedado grabadísima. Y creo que es un punto de partida perfecto.
A ver.
Habla de tener una piel de uva que con un roce se desuella. Y a la vez, desear tener una piel de acero. Esa tensión, ¿no? Entre la fragilidad más absoluta y ese anhelo de fortaleza, creo que es la puerta de entrada a todo lo demás.
Totalmente. Es una imagen potentísima porque condensa el conflicto central de todo el poemario.
Claro.
Y creo que nuestro análisis de hoy puede seguir ese rastro. O sea, podemos entender estos poemas no como piezas sueltas, sino como las etapas de un viaje emocional.
Un viaje, sí.
Un viaje que, como bien dices, parte de una herida muy expuesta, explora las consecuencias de esa vulnerabilidad y luego poco a poco empieza a buscar, pues, lugares donde resguardarse. Veremos que hay varias paradas: el duelo, la identidad, la memoria, el amor.
Pues me parece un mapa perfecto. Y si empezamos por esa herida, hay un tema que domina la primera parte de una forma arrolladora. La pérdida, el duelo.
Sí.
A mí me ha llamado muchísimo la atención el poema Soledad de Mariliendre, sobre todo por el uso de esa palabra, Mariliendre, para describir un dolor que parece que no tiene nombre oficial.
Es que no lo tiene.
Que no encaja en las casillas habituales. ¿Qué está pasando ahí?
Pues lo que está pasando es que la autora está poniendo nombre a algo muy real pero poco visible, el duelo no reconocido.
El duelo no reconocido.
Exacto. La voz poética lamenta una pérdida inmensa, pero se da cuenta de que la sociedad no le da un rol claro en ese luto. No es la viuda, no es la madre, es la amiga. Y esa etiqueta se queda corta, ¿sabes?
Claro, minimiza un vínculo que era fundamental.
Eso es. Al usar Mariliendre, una palabra casi de complicidad, está haciendo dos cosas. Define esa relación única y a la vez reclama un espacio legítimo para su dolor. Es un acto de rebeldía, casi.
Es verdad. Y no solo reclama un espacio, sino que, al usar Mariliendre, se apropia de la palabra y la convierte en un emblema.
Totalmente.
Y esa sensación de ausencia, de un dolor como desordenado, la veo también en otros poemas, ¿no? Pienso en el contraste tan brutal entre Me llamabas hermana y He borrado tu nombre del WhatsApp.
Uf, sí.
Son como los dos extremos del mismo vacío.
Es un contraste magnífico y que refleja a la perfección lo caótico que es el duelo real. No es un proceso lineal con sus cinco etapas ordenaditas.
Para nada.
Es un torbellino. En Me llamabas hermana se refugia en un gesto mínimo, casi insignificante. Borrabas con la punta de tus dedos el rímel del contorno, como nadie. Es pura nostalgia, un dolor dulce.
Y de repente en el otro poema pasamos a la violencia moderna, borrar un contacto.
Justo.
Que es un intento de control, ¿no? De decir, yo decido que ya no estás aquí. Aunque sea una ilusión, la frase, toda nuestra historia se volvió una cifra, es demoledora.
Muchísimo.
Reduce una vida a un dato que se puede eliminar. Pero claro, la ilusión dura un segundo, porque inmediatamente dice, y he vuelto como una loca a grabar tu nombre en mi agenda. Esa contradicción es increíblemente real.
Y es un fenómeno muy de ahora. Antes el duelo tenía objetos físicos, cartas, fotos.
Ajá.
Ahora tiene este componente digital, que intentamos borrar con un clic, pero la memoria, claro, no funciona así. El impulso de borrar es un intento de amputar el dolor, pero el de volver a guardar en nombre es reconocer que esa persona sigue formando parte de ti.
Entiendo perfectamente esa idea del duelo como un torbellino. Pero, ¿y qué pasa después? Cuando el torbellino amaina un poco, ¿qué queda? ¿Cómo se vive con esa piel de uva?
Los poemas parecen explorar dos caminos casi opuestos. Uno es el silencio, pero un silencio muy particular, que describe en Ahora callo.
Sí, no es un silencio de paz, para nada. Es un silencio forzado, una parálisis.
Es que las imágenes son muy físicas, muy viscerales. Muchísimo. Me trago las palabras, las escupo hacia adentro, dice. O cómo esas palabras no dichas arañan los tejidos en puro desconcierto. Es una implosión.
Una implosión, buena palabra.
El dolor es tan grande que bloquea la comunicación y lo que no se expresa, pues daña por dentro. Habla de este callar indigesto. Es como si las palabras se convirtieran en veneno.
Qué fuerte. Pero luego lees Ser Sol y es todo lo contrario. Si el otro era implosión, esto es un esfuerzo consciente por proyectar luz. Y me pregunto si es una fachada para los demás o para una misma.
Buena pregunta.
Dice, no se finge el sol tan fácilmente, reconociendo lo difícil que es, pero la intención está ahí. Mientras aprendo a fingir ser sol, ¿es autoengaño o es supervivencia?
Yo creo que es sin duda una estrategia de supervivencia. Si conectamos los dos poemas, vemos un proceso. Ahora callo es el shock inicial, cuando te quedas mudo, anulado.
Vale.
Ser sol es la fase siguiente, cuando te das cuenta de que el mundo sigue y de alguna manera tienes que volver a él. El poema dice que el mundo aborrece el luto.
Ya, se nos exige recuperarnos rápido.
Exacto. Así que esa fachada, ese fingir ser sol, no es tanto para engañar a los demás como para darte a ti misma el permiso de seguir funcionando. Es la armadura que te pones para poder salir a la calle con la piel de uva intacta.
Es la tensión entre lo que sientes por dentro y lo que tienes que proyectar para sobrevivir. Es algo que, creo, mucha gente puede reconocer.
Exacto. Es la disonancia emocional del día a día. Y lo que hace la autora es darle un nombre. No dice ser sol, dice aprender a fingir. Hay una honestidad brutal en ese matiz.
Tanto dolor, tanta lucha interna, la pregunta es casi obligada. ¿Hay algún respiro? ¿Dónde encuentra consuelo esta voz poética? Porque sí parece haberlos, como pequeñas islas.
Las hay, las hay.
Y una de las primeras que he identificado es la memoria, la infancia, concretamente.
Sí, en el poema Buscando Veranos.
Y hay una línea ahí que me parece la clave de todo. Calculo que la felicidad consiste, casi siempre, en revivir la infancia imaginada. Me fascina esa palabra, imaginada. No dice recordada.
Es que eso es fundamental. Nos dice que la memoria no es un archivo pasivo, sino una creación activa.
O sea, no es volver a lo que fue de verdad.
No, es construir un espacio mental seguro. La voz poética imagina una infancia idealizada, un verano perfecto, y lo convierte en su refugio personal. La felicidad, en este contexto, es una habilidad del presente, la capacidad de crear y habitar ese lugar seguro en la mente.
Y es como tener una habitación propia en la cabeza a la que puedes volver.
Justo eso. Un refugio autoconstruido.
Y de ese pasado saltamos a un presente muy tangible en otro poema que se siente como una bocanada de aire fresco.
Ya sé cuál dices. Amor bueno.
Ese es. Es un amor que no se describe con grandes pasiones ni fuegos artificiales, sino con pan tierno y vino sin resaca. Es muy curioso.
Es una visión del amor increíblemente madura. Después de la tormenta, del drama, del duelo, lo que se valora no es la intensidad que te desestabiliza, sino la calma que te nutre.
Que te sienta bien.
Eso es. Las metáforas son deliberadamente cotidianas. Un amor como el pan tierno que no inflama las tripas. O sea, es un amor que sienta bien al cuerpo y al alma. Es el ancla.
En presente y en ahora, dice.
Ahí está la clave. Este amor la sitúa en el aquí, le impide ser arrastrada por los fantasmas. Es el refugio que permite empezar a sanar de verdad, no solo a sobrevivir.
Es que es un cambio de perspectiva que creo que mucha gente reconoce con el tiempo. Esa transición de buscar el dramón de cine, como dice, a valorar la calma.
Totalmente.
Y esto nos lleva, creo, al tercer y último refugio, que quizás el más importante porque da título al libro. La propia escritura.
Sí, el poema Poemas en el bolso es una metareflexión. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué escribir?
Y lo hace desde lo más cotidiano.
Sí, despojando el acto de escribir de toda solemnidad. Los versos no están en un pedestal, están revueltos en un bolso, junto a un chicle rancio y un caramelo. Viajan como polizones.
La poesía como parte del caos de la vida.
Exacto. Y en medio de esa imagen tan terrenal, plantea las preguntas fundamentales. Cito textualmente porque me parece el corazón de todo. Si se pierden las palabras, olvidaré la emoción. Se perderá lo vivido si no conservo las palabras.
Uf.
Y aquí, para mí, nos revela su propósito. Escribir no es un adorno, no es un ejercicio estético, es una lucha desesperada contra el olvido.
Es una herramienta.
Es la herramienta para fijar la experiencia, para que el dolor, la alegría, el amor no se disuelvan en el tiempo. Cada poema es un intento de embalsamar un momento, una emoción. Es construir un archivo del alma.
La poesía como el ancla definitiva de la identidad.
Eso es.
Al final, el recorrido que hemos hecho se siente muy, muy completo. Partimos de esa herida abierta, de un duelo que lucha por encontrar su nombre.
Mm.
Atravesamos la complejidad de sentirse vulnerable, esa batalla entre la piel de uva y la necesidad de ser sol.
Sí.
Y hemos visto cómo, desde ahí, la voz poética empieza a construir sus salvavidas. Una memoria idealizada, un amor presente y sereno, y, finalmente, el poder de las propias palabras.
Sí, y si tuviera que quedarme con una idea, sería la capacidad de estos poemas para encontrar lo trascendente en lo más específico.
¿A qué te refieres?
Pues a un contacto de WhatsApp, al rímel corrido, a un chicle en el fondo de un bolso. La poesía de María Navas nos demuestra que las grandes emociones, el amor, el duelo, la soledad, no viven en un plano abstracto.
Viven en los detalles.
Viven, respiran y duelen en los pequeños detalles que componen una vida. Y es al nombrarlos, al escribirlos, cuando se vuelven comprensibles y, quizá, solo quizá, un poco más soportables.
Para terminar, hay un poema en la selección Extraña, que habla de alguien que destrozó su vestido de gitana, que cambió el acento, las palabras, y que un día despertó, periférica y absurda, sin entenderse en el espejo.
Mm.
Sí, como sugiere todo este poemario, las palabras nos ayudan a no olvidar quiénes somos, a anclar nuestra identidad. La reflexión final que a mí me queda es, ¿qué partes de nuestra propia historia corremos el riesgo de reescribir o silenciar, hasta el punto de convertirnos también en una persona extraña frente a nuestro propio espejo?